buenas amigos de Prosperando. Aquí estamos otra vez más, volviendo para traeros un poquito de actualidad lo que es en los movimientos sociales de Madrid, del Estado español y más concretamente en el barrio de Prosperidad. Estoy aquí, me llamo Ernesto y estoy con Félix y con Javi.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Félix y bueno, pues os preguntaréis, nuestros seguidores y seguidoras, que espero que seáis muchos y muchas, que qué ha pasado todo este tiempo que hemos estado fuera de las ondas. Y bueno, pues hemos tenido problemillas técnicos que nos han impedido grabar el programa desde junio y que, bueno, pues ya esperemos que estén resueltos para siempre y volver a esa periodicidad que teníamos antes de un programa a la semana.
Yo soy Javi, estoy aquí a la mesa y bueno, un saludo a los largos del estudio que nos quedan tantos problemas y bueno, os esperamos arrancar ahora con fuerza el taller, animamos a todos a participar en él. Es una escuela popular de la Prospe. De momento estamos los lunes a las 7 y los jueves a las 7 y media. Calle Luis Carrera número 19, Metros Prosperidad, Avenida América.
Y bueno, en realidad lo que vino a pasar básicamente fue que un misil israelí destruyó nuestras instalaciones en el madrileño barrio de Prosperidad y hemos conseguido una emisora en las colinas de Tora Tora en Afganistán y desde allí estamos emitiendo. Y bueno, en realidad lo que pasa todo es mucho más sencillo de lo que parece y los que dicen que los trolls no existen, pues yo me río del efecto 2000 con todo lo que nos ha pasado, que no viene a cuento comentarlo, pero bueno, el caso es que volvemos otra vez y a ver si esta vez ya podemos consolidarnos un poquito.
Y bueno, vamos a empezar como solíamos hacer con temas, los temas más cercanos del barrio, en este caso el barrio de la Prospe, claro. Y bueno, pues contar algunas cosillas que han pasado desde la última vez que emitimos, así brevemente, porque han pasado bastantes, pero bueno. Empezaron las obras, a pesar de todo, en la Plaza de Prosperidad. La gente que haya pasado por aquí ya lo habrá visto. Y bueno, pues estamos un poco a la espera de ver qué modelo de plaza nos dejan al final.
Después. Sí, porque ahora mismo esto parece Chechenia. El barrio de Prosperidad está todo lleno de zanjas y bueno, la plaza está impracticable desde hace cosa de 2 meses.
Como hace tiempo que no hacíamos programa, creo que no has contado, Félix, la reunión que hubo con la concejala de Medio Ambiente y las promesas que hicieron sobre cómo iba a ser la plaza.
Pues en principio había un modelo de plaza inicial que era un poco terrorífico, se cargaban todos los árboles, los bancos y no dejaban prácticamente nada. Al final parece que lo que va a salir, aunque tampoco estamos muy seguros, pues es una cosa intermedia. Había mucha gente, entre los cuales me encontraba yo, que no nos molaba ningún tipo de obra, sobre todo por el desembolso económico que iba a suponer, y bueno, pues porque a la plaza quizá lo que le faltaba era un mantenimiento, ¿no? Y por lo que sabemos y según se están dando las obras, pues lo que parece es que van a respetar más o menos los árboles, bueno, los están respetando de hecho. El número de bancos que pondrán, pues no sabemos, pero van a ser de estos individuales, un poco así antimendigos y para que no se relacione mucho la gente entre sí.
Antiparejas también.
Antiparejas, anti toda relación humana en general. Y luego, pues, por lo que se ve, pues claro, al quitar el suelo de arena, los diferentes niveles que había, pues, aunque mantengan los árboles, a mí da la impresión que es como un desierto aquello, ¿no? Un solar. Pero bueno, eso es lo que hemos podido ver detrás de las vallas verdes, que de momento es poco. Así que nada, pues yo qué sé.
Aparte había un tema de que se había descubierto que podrían haber sido talados un número de árboles en el parque de Berlín, ¿verdad, Félix?
Sí, de hecho, bueno, talados están talados, han talado 11 árboles del parque de Berlín y bueno, pues con respecto a esto hay diferentes opiniones, ¿no? La versión del ayuntamiento es que esos árboles estaban enfermos y los van a replantar por otros, pero claro, hay bastantes sospechas, ¿no?, de que como se planeaban obras para el aparcamiento del Parque de Berlín, que esto pudiese tener relación con esas obras y que pueda ser el anticipo de lo que venga luego. Y aunque fuese por ese motivo, que estaban enfermos, pues claro, nadie hemos ido a ver si estaban enfermos de verdad o no, nos tendríamos que fiar de el ayuntamiento y también nos contaron, por otra parte, el procedimiento que se hace en estas talas, que resulta que la empresa que decide si los árboles están enfermos o no es la misma que los replanta. Con lo cual, si quieren tener curro, pues les conviene ver que los árboles están enfermos. Entonces, pues bueno, tampoco nos atrevemos a decir nada, pero es un tema que podría ser sospechoso, ¿no? Entonces, pues bueno, la red de Barrio Prosperidad sigue movilizándose pues en contra de las obras del Parque de Berlín y, bueno, pues también a la expectativa de cómo queda la plaza, pues para ver si al final se es como lo poquito que se había arañado al concejal, o ni siquiera, si nos lo han metido directamente, entre comillas.
La reunión de la Red de Barrio y Prosperidad es los lunes a las 8 en la Escuela Popular de la Próspera. No, lunes a las 8 y media. Y bueno, la misma dirección que antes.
Luis Cabrera.
Y también queríamos comentaros que, bueno, en octubre empezó un nuevo curso en la Escuela Popular de Prosperidad y os íbamos a comentar un poco las actividades que había este año.
Sí, como todos los años se han abierto una multitud de talleres, de los que pasamos un poco a describir. Estarían, entre otros, el grupo de aprendizaje colectivo, que son personas que se reúnen en grupo a un tema de interés común para estudiarlo e investigarlo colectivamente. Dentro de estos estarían el grupo de mujer, que hablan temas de género y etcétera. Luego tenemos Español para inmigrantes, que es el campo que la Prospe, digamos, más se trabaja el tema de la inmigración y la adaptación de ellos a nuestro entorno. Luego hay diversos talleres de todo tipo de cosas, de manualidades como costura, de historia, de juegos, lectura colectiva, malabares, radio, tai chi, yoga, grupo conocimiento del medio, donde se aprende y se mejora nuestra escritura, lectura y cálculo. Aparte disponemos de una biblioteca popular que está abierta a todos y una multitud de actividades culturales como los pases de cine, fiestas, excursiones que se realizan en la montaña, en bicicleta, de todas las maneras. Y bueno, que está abierto para todos que vengáis aquí a interesaros y queréis participar.
Los pases de cine son todos los viernes a las 9, menos los viernes en Calle del Puente.
Y luego también, dentro del grupo de aprendizaje colectivo, está el de escritura creativa y el de medios audiovisuales. Y bueno, esperamos no habernos dejado ningún grupo porque seguro que nos matan.
Sí, han entrado después un grupo de teatro, que se van a reunir los lunes, me parece que era, y un grupo de escalada, que es los martes y jueves.
Y el de euskera, no sé si lo hemos dicho también, que han estado por aquí haciéndonos una visita y que bueno, van a empezar los jueves también. Y bueno, pues ya os iremos... Informática también, que son nuestros vecinos. Seguro que nos hemos dejado alguno, pero bueno, ya a lo largo del año y de los programas ya iremos contando las actividades que hacen estos grupos.
Y el de samba.
Que se reúne los domingos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y ahora vamos a poner el primer tema del programa. Es una canción de un grupo de Alcobendas que se llama Bajo Clero, y la canción es un tema bastante nihilista, como podéis comprobar, y se titula Nada.
Por lo que llorar.
Bueno, pues eso, nihilismo puro, ¿verdad? Pues ahora vamos a comentar algunos temas. El primero de ellos es en el bloque de represión, acerca de una acción directa que se ha llevado a cabo en un puente de la M30.
Sí, ha sido una acción que pretendía destacar la solidaridad hacia los detenidos con el tema de la manifestación contra la LOU del 2001, donde, como sabéis, ya hemos hablado de ello, hay varios detenidos a los que se les pedía un montón de años de cárcel. Y bueno, la acción esta que se ha hecho ha consistido en que un grupo de apoyo de unas 40 personas estuvo allí y unas pocas de ellas se descolgaron del puente desplegando una pancarta. Los cuerpos de policía municipal y nacional aparecieron enseguida e intentaron que eso no llegara a nada, pero no consiguieron parar la acción. Y bueno, ya como hemos dicho, que se quería era destacar el tema este y que la gente sepa que por ir a una manifestación te pueden caer un montón de años de cárcel.
Sí, es en apoyo de estos dos chavales que están inculpados en todas las movidas de la Mani contra la LOU del 2001, Manu y Dani. Y bueno, pues creo que también se puede descargar de internet, ¿no? El vídeo con la acción, por lo que...
Sí, en el YouTube. Viene un enlace para descargarte la acción, que claro, que no podemos decir la página, pero vamos, que si alguien está muy interesado, que busque en la página web de la plataforma. Y bueno, para acabar el tema, decir que eso, que fueron condenados a 3 años y medio de cárcel y que ahora están a la espera de que se revise el juicio, una nueva sentencia.
De recurso, ¿no?
Exactamente.
¿Más temas por ahí?
Sí. Vamos a ver, pasamos al tema de la vivienda, que hubo una manifestación hace poquito, el 28 de octubre. Es una manifestación que se lleva preparando bastante tiempo y con una campaña muy fuerte que, o sea, habréis visto el lema por la calle, que se llamaba "No vas a tener casa en la puta vida". Era más...
¿Y qué razón tienen?
Más gráfico imposible. Y bueno, la verdad es que caló bastante entre la gente, porque a la manifestación acudieron unas 10.000 personas. Llegaron a decir incluso que 20.000, cosa que me parece un poco exagerada, pero vamos, que la manifestación cumplió con creces su objetivo. Se logró hacer el recorrido que estaba desde la Puerta del Sol hasta el Museo Reina Sofía, la plaza. Y desde allí se comenzó un recline de street, es decir, una manifestación no autorizada, que cortó toda la ronda de Atocha, la ronda de Valencia, y subió por Lavapiés hasta la plaza de Tirso Molina. Y vamos, tanto los organizadores como la gente que vimos allí estaban muy satisfechos con la manifestación. Y están ahora mismo preparando otra que va a ser inminente, de aquí a 2 semanas. Todavía no está concretada. Uh-huh. Pero vamos, que esto sigue.
Y también sigue la movida a nivel estatal, ¿no? En otros puntos del
sí,
estado.
Sí, en Barcelona, de hecho, un mes antes se hizo una manifestación a la que también fue de una asistencia masiva. Y se han hecho muchas acciones de estas que llaman mucho la atención, que son muy vistosas, como cuando ocuparon un centro de IKEA, o se metieron ahí los activistas y como hicieron la gracia de meterse en las camas como para denunciar su situación y decir que iban a tener que recurrir a ese tipo de cosas para tener un techo.
También creo que era porque los de IKEA tienen un lema que es "la república independiente de tu casa", y decía que no teníamos ni república, ni independencia, ni casa.
Pues eso.
Y
también hablando de lo de Barcelona, decir que ha habido una campaña por los medios de comunicación durante estos meses de verano, que iba a ser la cumbre de ministros de vivienda, se suspendió y achacaron a un grupo de 200 anarcoinsurreccionalistas que podía haber en Barcelona y movidas así, salió por ejemplo en El País y tal, y bueno, y criticar la represión mediática que suele venir precedida a la represión policial. Y
sí, de hecho, cuando fue la cumbre de vivienda esta que iba a haber de ministros de la Unión Europea, que se llegó a suspender, pues una de las cosas que se aludió fue eso, que se estaban celebrando manifestaciones y que podía degenerar en un clima de violencia y tal, y al final con esa excusa pues como que se suspendieron la cumbre. Y bueno, si queréis, si estáis interesados en el tema, también en YouTube podéis buscar, poniendo vivienda digna, podéis encontrar un montonazo de vídeos de trozos de manifestación, de acciones de diverso tipo, gente que se ha encadenado hace poco también en Madrid, etcétera. Porque la verdad es que este movimiento se está moviendo bastante y está saliendo a la luz. A ver cómo acaba esto.
Y criticar también un poco a un partido político, que es Izquierda Unida, que está ahora intentando llevarse al gato este movimiento, ¿no? Y están justo durante, mientras estamos creando este programa, están haciendo una campaña en el barrio por Antonio Machado y por ahí, en... ¿Cómo se llama ese barrio? Posacoña y
sí,
la ciudad de los
sí,
periodistas
Peñagranda
y tal.
Y eso, ¿no?
Y reclamando toda la vivienda digna y tal, y decir que las movilizaciones, estas masivas que está habiendo y lo de las sentadas, etcétera, que que vienen de movimientos de base. Bueno, en un principio vienen de movimientos espontáneos a través de internet y ahora se está llevando por las asambleas de base y no tiene nada que ver ni con Izquierda Unida ni con el sindicato de estudiantes.
De hecho, todo pretende ser apartidista y asambleario.
Y criticar a Izquierda Unida por eso y a todos los demás partidos por todos los casos que están saliendo ahora de corrupción, ¿no? Que tienen que ver con el tema del urbanismo y de la vivienda, que bueno, que yo creo no son nada más que la punta del iceberg de todo lo que debe haber, pero que bueno, que si cabe entre eso y las condiciones precarias que vivimos, pues nos tienen que empujar a movilizarnos, ¿no?, por el tema.
Sí, parece que lo de Marbella es un poco cortina de humo, ¿no?, que ya luchan contra especulación porque meten presos ahí unos cuantos de Marbella y la corrupción está en todos los lados, y la especulación, y etcétera.
Y teníamos también, en cuanto al mundo laboral, un tema de correos, ¿verdad?
Sí, correos, vamos a ver. La plantilla de correos es de unos 60.000 trabajadores que actualmente se encuentran en situaciones de precariedad y de abandono absolutas. Y eso lo puedo decir con conocimiento de causa.
Claro que no te contratan más.
Calla. El correo funciona ahora mismo básicamente casi como un ETT, porque más de la mitad de la plantilla está con un contrato temporal, no tiene ningún derecho ni a vacaciones ni siquiera a poder cogerse un día libre por causa de enfermedad. Porque si te coges más de 3 días libres, por ejemplo, durante la campaña de Navidad, no te la pagan, tengas justificación que tengas. O sea, hay cosas, y los sindicatos están funcionando en correos como si fuera teletienda, porque a lo mejor tú estás trabajando y de pronto aparece un sindicalista de Comisiones Obreras con tacones o de UGT y se te dedica a venderte ordenadores, a prometerte mejor descuentos para un apartamento en la playa, un coche, una financiación de no sé qué, etcétera, y todo lo que son problemas y tal de los trabajadores se olvidan completamente y no hay nadie, están completamente indefensos, con lo cual lo que se formó en Sevilla fue una plataforma de trabajadores de correos que pretendía ser asamblearia y horizontal, y así lo está haciendo. Y bueno, esto parece ser que está empezando a llegar a Madrid y se ha convocado lo que quiere ser una gran manifestación estatal por un salario y unas condiciones de trabajo dignas. Y todo esto va a ser el 27 de noviembre con el recorrido siguiente: Neptuno, Carrera de San Jerónimo, Sol. Y bueno, lo que se...
¿Puedes decir la hora?
Sí, por supuesto, si la encuentro. Pero parece ser que no viene.
Bueno, ya cuando se acerque la fecha, es decir, en la semana que viene,
tendremos más ocasión de hablar de esto, pero resulta que, bueno, estas son las cosas del falso directo, que no, en la información que hemos sacado no viene la hora.
Bueno, la gente ya tiene ahí la referencia, sino que lo puede buscar por otros cauces, ¿no?
Exactamente. Y vamos a seguir insistiendo con esto porque es
animar a la peña, eso, apoyar a los compañeros de correos, por supuesto, y también, pues, que es un servicio ya no público, ¿no?, porque está privatizado. Yo creo que de ahí viene parte de los problemas laborales, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, pero que al fin y al cabo sigue siendo un servicio público que, aunque ya cada vez se utilice menos, pero bueno, que yo creo que hay que defenderlo.
Que debería tener
un
sentido de ser eso, de ser un servicio público, y para nada lo está siendo. De hecho, una de las cosas que te dicen allí es que tienes que dar prioridad a los envíos, por ejemplo, de empresas como el Corte Inglés, que son grandes pagadores, que son los que casi pagan una quinta parte de lo que gana Correos, y lo que es carta de persona de particulares, pues totalmente secundario. Y hay casos como, por ejemplo, está saliendo en Barcelona, en Cataluña, a la luz, casos de sucursales donde el servicio está completamente colapsado desde hace meses y se niegan a reforzar el personal a pesar de que la gente está cogiendo bajas ya forzadas por dolencias en la espalda, por el ritmo de trabajo, por el volumen de peso, etcétera.
Ahora iba la cancioncilla, ¿no? ¿O había otro tema antes de pasar al siguiente bloque?
Sí, ahora pues dedicado a la gente de correos, a la gente que está en contra de la represión y a la que nos movemos por la vivienda, pues a todos ellos o a todas ellas, la canción de ese mismo título del grupo Disidencia.
Bueno, vamos a seguir con el programa, que además tenemos una novedad muy importante, porque hemos hecho un nuevo fichaje, que está aquí con nosotros, se llama Marta. Hola, Marta.
Buenas.
Y bueno, no sabrás tú por casualidad qué hora es la manifestación esta de correos.
Pues sí, habéis tenido mucha suerte porque vengo con la información. Por lo visto es a las 12, el domingo 26, como tú has dicho hace un rato.
Pues muy bien, nos salvas un poco el culo, porque, o sea, a las 12 de la mañana, este domingo, ya sabéis todos, ahí tenemos que estar para denunciar la situación de precariedad en correos. Y bueno, pasamos a otro tema entonces.
Sí, al tema del 20N, ¿verdad? Que se celebraron las diferentes manifestaciones antifascistas este fin de semana y bueno, pues vamos a repasar algunas de ellas. En Madrid había convocatorias en Leganés, había convocatorias en el campus de Somosaguas y en Móstoles. Y aparte de la manifestación grande, que fue en Madrid el sábado, que es la que vamos a contar con más detalle.
Aparte de una manifestación en Zaragoza.
Sí, que también os comentaré un poco cómo fue.
Y Félix hizo una manifestación de una persona y muchas cabras por Cantera.
Que también dirá cómo fue, también.
Muy tranquila.
Muy tranquila, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a ver. Sobre las manifestaciones que no hemos acudido no vamos a hablar, porque tampoco hay mucho que decir. Simplemente que se desarrollaron sin incidentes y que más o menos la respuesta fue positiva y los organizadores quedaron contentos. El tema principal y el que ha dado mucho que hablar este fin de semana ha sido el de la manifestación clásica, digamos, del sábado. Bueno, clásica del sábado, que antes hacía el domingo, pero que se pasó a hacer el sábado por la noche. Y el caso es que este año ha habido mucha polémica porque los organizadores han escogido un lema que muchos sectores piensan que es un poco excluyente para muchas diversas sensibilidades dentro del antifascismo. El lema se componía de tres palabras, que eran república, socialismo y autodeterminación. Y sobre todo gente del movimiento libertario ha condenado este lema como claramente...
Que desune más que unir, ¿no?
Más que desunir, que sí, que es exclusivista. O sea, que hablando de la memoria histórica, tú no puedes reducir el antifascismo a una sola ideología o a unas pocas ideologías, porque hay muchas sensibilidades y si hemos estado todos los años unidos, todos juntos, en un día que es de todos los antifascistas, pues ¿por qué este año hacerlo así? Y bueno, como decía, ha habido mucha polémica y mediante internet, boca a boca, etcétera, un grupo de gente ha convocado la creación de dentro de esta misma manifestación, pero de forma separada, un bloque antiautoritario, libertario y autónomo, que reúna las diferentes sensibilidades, siempre de base, siempre fuera de lo que es la lucha institucional y parlamentaria, pero para denunciar que no se sienten representados por los lemas de la manifestación y que quieren marchar aparte. Y bueno, este bloque se consiguió reunir el sábado y la verdad es que superó las mejores expectativas, porque estuvimos allí y pudimos constatar que casi 2.000 personas sí que se encontraban ahí. Y al final lo que pasó fue que la manifestación de todos los años de Unidad contra el Fascismo se dividió en dos bloques que más o menos los componían el mismo número de personas. Se habla de unas 4.000 personas, 2.000 personas en cada bloque o 3.500, en torno a esas cifras se está manejando. Se desarrolló sin incidentes este bloque, igual que la manifestación oficial, eso sí, sin cordón de seguridad. Y bueno, salvo un momento de tensión como enfrente del casino al llegar a la Puerta del Sol, donde unos encorbatados de estos de bien se pusieron a increpar a los manifestantes y a provocarles, incluso enseñándoles algún símbolo falangista, pues en ese momento hubo un poco de tensión y la Policía Nacional apareció en escena, se puso los cascos y las escopetas y bueno, amenazó claramente de reventar la manifestación, pero más o menos al final la gente estuvo a la altura y la sangre no llegó al río. Se consiguió llegar a la Puerta del Sol, donde ya se unieron los bloques, la gente se saludaba, conversaba, comentaba lo que le había parecido. Y cuando ya nosotros nos habíamos ido a recoger el material y cada uno a su casa y se había despedido, pues al día siguiente o a las pocas horas, depende de quién, nos enteramos de que había habido unos altercados y que había habido unos detenidos. Hemos sabido que hay 5 personas detenidas, bueno, que fueron detenidas, porque luego fueron puestas en libertad con cargos. Y estas personas, bueno, son acusadas de desórdenes por unos supuestos hechos delictivos que se originaron en la Puerta del Sol y que fueron sobre todo en dirección hacia la zona de Jacinto Benavente. Se habla de un par de escaparates rotos, no podemos informar de eso porque no lo vivimos en persona, pero bueno, eso es lo que pasó. Y bueno, luego también otra polémica que ha salido después de esto, pues el tratamiento que se ha dado en los diferentes medios de contrainformación de lo que sucedió en esta manifestación, de los dos bloques, etcétera. Incluso hubo una polémica porque porque algunas crónicas decían que los disturbios habían sido obra del bloque este antiautoritario, cosa que yo, como persona que estuve allí, desmiento completamente. Y bueno, así han acabado las cosas. Esto ha sido una forma de dinamitar la lucha antifascista. Ha habido mucha tensión, pero esperamos y confiamos en que poco a poco volvamos a dar un poco la distensión y volvamos a trabajar y ir adelante, que es lo que importa.
¿Y los dos bloques marcharon juntos o iban separados?
Pues ya te digo que había una separación pues de unos 100 metros. Y esa separación hizo que, bueno, de 100 metros, a mitad de la mani, yo no recuerdo volver a ver al bloque oficial hasta que llegué a la Puerta del Sol. O sea, no se les veía, y además como el bloque superó, ya te digo, con mucho las expectativas y había muchísima gente dentro, había momentos en los que no sabía si era la propia mani.
Y ante este ejemplo de desunión del movimiento, creo que Marta nos puede explicar brevemente un ejemplo de unión y de cómo una ciudad de Zaragoza une casi la misma gente que en Madrid.
Sí, bueno, más o menos sí que se puede decir que en Zaragoza, a pesar de los pesares de los movimientos en sí, sí que en el 20N antifascista hubo una unión bastante fuerte de todos los antifascistas. Convocaba la Asamblea Antifascista de Zaragoza, creada para este día, para celebrar este día. Y en concreto lo que más unía, digamos que sí que había un hecho que llegaba a unir a todas las sensibilidades, porque en Zaragoza se celebra todos los 20N desde el año 2000 o así, una concentración nazi, que homenajea a dos nazis que murieron viajando desde Madrid a Zaragoza, que habían venido a Madrid a hacer un, para un encuentro de homenaje a Franco, en fin, claro, para un 20N habían venido. Entonces eso es algo que une muchísimo a la gente en Zaragoza, el hecho de tener un enemigo común bastante claro, que no es solamente el grupo nazi que se reúne, sino también la policía, que les da una cobertura, aunque mediáticamente el delegado de gobierno y demás digan que no van a permitir estos actos, que son xenófobos, bueno, que hacen una apología total del nacionalsocialismo y del racismo. Bueno, que aunque el delegado del gobierno diga en los medios que no va a consentir esto, la realidad es que se consiente, porque de hecho la concentración fue a las 12 de la mañana. Primero hubo una bicifestación que ocurrió sin mayores incidentes, más que bueno la identificación de los integrantes. No, la verdad que fue todo bastante tranquilo, excepto eso, que nada más salir la marcha identificaron a todos los asistentes, pero bueno, eso ya se esperaba casi. Y luego en el Parque Pignatelli, que bueno, como aquí en Madrid, pues no sabéis dónde está, pero bueno, es un parque que está cerca del barrio donde se encuentra el cementerio, que es el lugar donde los nazis estaban reunidos. Entonces desde allí se fue en cortejo vecinal prácticamente, porque hubo asistencia de todos los palos antifas de la ciudad. Se fue en manifestación hasta allí y nos encontramos, bueno, habría como unas 1.000 personas, fácil, seguro. Y una vez allí se leyó un comunicado antirracista. El lema de Zaragoza era por una Zaragoza multicultural, antifascista y solidaria. Y allí nos encontramos con un cordón policial en todo el cementerio que no permitía entrar al cortejo antifascista. La idea de los antifascistas era boicotear totalmente el acto de los nazis, pero bueno, no se consiguió. Al final los nazis estuvieron más de 12 horas dentro del cementerio con protección policial. Y nosotros pues bueno, simplemente estuvimos fuera gritándoles que nos dan asco y gritándoles a la policía que dejaran de defenderles, pero bueno, ahí quedó todo.
Sí, bueno, más de lo mismo. Aquí en Madrid también hubo una concentración neonazi en el Templo de Voz, permitida, como siempre, además de una especie de congreso que se realizó en una sala de Madrid, y bueno, los diferentes actos que luego acabaron como siempre. Tenemos noticias de alguna agresión en Malasaña sobre la madrugada, pero bueno, son cosas con las que ya contamos, y como bien dices, lo que hay que hacer es aprovechar estas cosas para unirnos contra ellos y para darles caña.
Y ahora nos quedamos con un clásico, el de las barricadas, en este caso interpretado por Todos Somos Culpables. Hey.
primaria que llevará el pueblo a la emancipación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación.
Ahora a empezar una sección nueva en el programa, que va a ser la sección de cultura, y estos primeros programas pretendemos tratar el tema de la cultura libre, del software libre, el copyleft, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, nos va a contar un poco Marta hoy, nos va a hacer la presentación de la sección.
Sí, esto que he traído hoy es simplemente una introducción, pero ya hablaremos, como ha dicho Félix, de todos estos temas en siguientes programas.
El mundo de nuestros objetos corre un serio peligro. Los hombres grises quieren cada vez más y más. Para algo llevan tantos años buscando la explotación óptima y peleando en el mercado por sus propiedades y sus empresas.
Los primeros derechos de autor nacieron en el siglo XV con el primer medio de reproducción, la imprenta. Los editores solo podían imprimir si tenían licencias, por lo que la reproducción de las obras estaba fuertemente controlada por el poder. En el siglo XIX se perfeccionaron otras técnicas de reproducción, como por ejemplo la fotografía. A principios del siglo XX se empezaron a comercializar las primeras cámaras y a mediados de siglo su industria de consumo tenía ya unas grandes dimensiones.
Las nuevas técnicas de reproducción han destruido la autoridad del arte, que durante siglos estuvo recluida en monasterios y cortes. Cada una de estas obras antiguas era única, y solo las podía poseer la gente poderosa. Pero con los avances tecnológicos, la obra original ha ido perdiendo su valor, porque se pueden realizar tantas copias como se quiera. El valor de la obra actual queda repartido entre todas las copias que circulan entre los individuos.
El triunfo de la tecnología sería el haber logrado que los soportes de la cultura sean accesibles para una gran parte de la sociedad. Y así ocurre con las fotocopias, el cassette, el CD, que hacen posible hacer copias por poco dinero si se poseen las máquinas apropiadas. Claro que estas máquinas y estos soportes han sido fabricados con el dinero de las empresas, pero no es menos cierto que los avances de la técnica son un aspecto más de la evolución de la humanidad. Para bien o para mal, nos pertenece a todos. ¿No es importante el apoyo que los estados han dado a la investigación? ¿No es importante el trabajo que los obreros han aportado a la producción de bienes?
¡Lo compramos ya suficiente!
¡Lo compramos ya suficiente!
¡Lo compramos ya suficiente!
¡Lo compramos ya suficiente!
¡Lo compramos ya suficiente! ¡Lo compramos ya suficiente!
Por primera vez en la historia, las imágenes artísticas son accesibles, libres, sin valor. No podemos tener un cuadro de Leonardo da Vinci, pero podemos tener su reproducción. No podemos comprar una película, pero podemos bajarla a internet. Ahora el pueblo puede saborear el arte de la misma manera que lo hacía en otro tiempo solo una minoría culta.
De ahí que al poder le interese saber quién usa las obras y para qué, y el nacimiento de toda una política de propiedad de la cultura que a través del copyright protege a los autores de los usos que se den a sus obras. En realidad, estas políticas que trataban de ser justas con los creadores finalmente se han desvelado a sí mismas como auténticos blindajes del capital que limitan el derecho de las personas de disponer de la cultura de su época, incluso después de haber pagado por ella.
Esa cultura está reservada para ti.
¿Las masas? ¿Por qué?
Bueno, no sé, yo me pregunto de dónde coño está la cultura.
Vivimos en una sociedad de masas, la cultura debe estar en manos de las masas.
Cuando una persona o clase es aislada de su propio pasado, tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o clase que ha sido capaz de situarse a sí misma en la historia. He aquí la razón de que todo el arte pasado se haya convertido hoy en una cuestión política.
Hoy la cultura no se celebra leyendo un libro de la biblioteca, viendo un documental bajado de internet o escuchando música prestada por un amigo, sino que las tasas que verdaderamente cuentan son las de ventas de ejemplares en el mercado. Esto ocurre porque la cultura, como casi todo en esta sociedad, está controlada por el régimen de propiedad, explotación privada y consumo en el mercado. La cultura se confunde a veces con ocio.
Pero es que la cultura no es ocio, ni es tiempo libre, sino algo de vital importancia en el crecimiento personal. Las aficiones, inquietudes e ideologías están directamente relacionadas con los libros que se leen, las películas que se ven y las canciones que se escuchan. Lo que está en juego es el propio desarrollo de la personalidad, nuestro derecho a ser.
Y para hacer esta pequeña introducción hemos utilizado tres fuentes principalmente. Una es el libro Copia este libro de David Bravo, que os lo recomendamos a todos, está en internet. Se quiere difundir todo lo que se pueda, así que lo podéis obtener gratuito.
Sí, el título ya dice bastante, ¿no?
Claro, es de lo que se trata. Y luego otro libro que se llama Modos de mirar de John Berger, que bueno, este es mucho más... Bueno, se puede encontrar en bibliotecas, lo podéis coger prestado en bibliotecas. Y por último, la enciclopedia Wikipedia, que es una enciclopedia libre de internet, pero bueno, de esta ya hablaremos en algún programa con tranquilidad.
Y tras la cultura, la información internacional. Vamos a tratar un tema de bastante actualidad últimamente, que es la situación en México, concretamente en el estado de Oaxaca, donde las cosas se están poniendo bastante complicadas, ¿verdad?
Voy a pasar a leer un pequeño comunicado con fecha del 30 de octubre, que describe bastante bien la situación. Y bueno, lo que viene a decir es que el día 22 de mayo, más de 60.000 maestros oaxaqueños se manifestaron en demanda de mejores condiciones laborales e iniciaron un plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca. Lo que sucedió fue que el día 14 de junio el gobierno de Ulises Ruiz pues ordenó un violento y fallido desalojo contra el movimiento magisterial y en el que bueno, la violencia fue la tónica predominante, como podéis comprender. Ante esto, la respuesta que se dio fue el día 23 de junio se conformó lo que ahora es la EPO, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, integrada por 350 organizaciones sociales que se solidarizan con este movimiento y que demandan el cese de la violencia y sobre todo el fin de Ulises Ruiz como gobernador del estado de Oaxaca, exactamente. El día 28 de octubre el presidente del gobierno, Vicente Fox, dio la orden.
Bueno, también piden que se destituyan todos los poderes públicos.
El gobierno de Vicente Fox ordenó la entrada del ejército federal para reprimir la protesta. En la tarde del domingo, este ejército entró en Oaxaca, pues eso, a saco, reprimiendo, disparando, torturando y asesinando a todo el pueblo. Y estos se intentaron resistir de forma pacífica y la verdad es que hasta ahora están aguantando bastante bien. La guerra sucia por parte del gobierno ha provocado 16 muertos hasta ahora y se teme que más, pero bueno, los datos la verdad es que llegan de forma muy, muy precaria. Además, siempre hay heridos, torturados y se cuenta hasta ahora con más de 50 presos. Entonces, desde aquí queremos hacer un llamamiento para apoyar a este pueblo de Oaxaca, que está dando una lección de coraje y resistiendo como nunca se ha visto, y exigir la dimisión de Ulises Ruiz, la retirada de lo que es la Policía Federal Preventiva y el Ejército.
Y además de los muertos, También los desaparecidos, porque dicen que ya van por 58 las personas desaparecidas en Oaxaca.
De las que se tenga conocimiento, claro.
Sí, claro.
O sea, es que desde el 30 de octubre han iniciado operativos de asalto en comunidades de la entidad, en colonias populares de la capital, deteniendo arbitrariamente a simpatizantes de este movimiento. Y hasta el cierre de esta edición, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y el Centro de Socorro que instaló el pintor Francisco Toledo reportaban 167 detenciones ilegales y más de 20 desaparecidos, la mayoría de ellos profesores, estudiantes universitarios y ciudadanos ajenos a este conflicto. Entonces, bueno, esta información es de también hace un par de semanas, con lo cual pues podéis hacer la cuenta que habrá subido bastante.
También hay que decir que en la prensa burguesa se pone policía, porque es la Policía Federal Preventiva. La Policía Federal Preventiva son los militares que les cambian de uniforme y ya saco para allá.
Y bueno, queríamos hacer un pequeño homenaje a todas las víctimas que ha habido en estos días en Oaxaca, leyendo un poco los nombres de los últimos muertos que ha habido en esa zona.
Y de fondo, luego nos quedaremos con ella, va a sonar la canción de Hechos contra el Decoro, titulada Un mundo donde quepan muchos mundos.
Marcos García Tapia.
Andrés Santiago Cruz.
Pedro Martínez Martínez.
Octavio Martínez Martínez.
José Jiménez Colmenares.
Lorenzo San Pablo.
Arcadio Fabián Hernández Santiago.
Alejandro García Hernández.
Pánfilo Hernández Vázquez.
Gonzalo Cisnero Gautier.
José Manuel Castro Patiño.
Emilio Alonso Fabián.
Esteban López Zurita.
Bradley Will.
Jorge Alberto López.
Roberto López Hernández.
La ciudad a consultar la memoria.
Y sobre Oaxaca, siguiendo hablando de Oaxaca, deciros que prepararemos un programa especial sobre todos estos hechos, también incluyendo la huelga general que el 20 de noviembre convocó el ejército zapatista. Pero ahora vamos a pasar a hablar de Irak.
Vamos a pasar a hablar de Irak y otra semana más. Bueno, tenemos esta vez alguna noticia buena dentro de lo que es la actualidad de Irak. Pues la verdad es que no es poco. Y bueno, en primer lugar, podemos hablar de que se ha creado ya por fin un mando único para lo que es la resistencia iraquí. Y esto se ha venido a llamar lo que es el mando político unificado de la resistencia iraquí. Está formado por 25 miembros y de las más diversas tendencias, como vais a ver. Y bueno, paso a hablar de ellas. En primer lugar estaría el partido Baath Árabe Socialista, que es el antiguo partido del régimen de Saddam Hussein. Pero aquí tenemos que dejar claro que, obviamente, no es el mismo partido. Son las mismas bases, pero ha habido una refundación brutal. Y vamos, un claro indicador de todo esto es que ahora mismo la gente con la que hemos tenido trato aquí son antiguos exiliados de este mismo partido, exiliados por las políticas que llevaba Saddam Hussein de totalitaristas y de negar cualquier oposición política. Esta es la primera organización, la más obvia. Luego estaría la Alianza Patriótica Iraquí, el Comando General de las Fuerzas Armadas. Como ya sabéis, ya nos los contó Houmad cuando estuvo aquí, que la resistencia iraquí la integraban en gran parte lo que era el antiguo ejército iraquí. Luego estarían las corrientes de comunistas patrióticos, que aquí también hay que puntualizar que no son los comunistas del Partido Comunista Iraquí, que como ya sabéis son de la tendencia de colaborar con la ocupación y que no están colaborando con la resistencia para nada en absoluto. De hecho, han sido vetados en algunos lugares internacionales dentro de lo que es el movimiento comunista internacional. Otro miembro sería la Asociación de Ulemas Musulmanes, que es la máxima instancia religiosa suní de Irak. Luego también estaría el Ayatolá Sí, Ahmed al-Husayni al-Baghdadi, la corriente nacionalista y nacerista y el ejército al-Rashidin, el ejército islámico y las brigadas de revolución de 1920. Estas tres últimas formaciones, también militares, son de carácter islámico. La primera está integrada por exmilitares y las dos restantes son de filiación islamista suní no takfirista. No takfirista quiere decir que no son de la política sectaria de suní sí, chiís no. De hecho, como habéis podido ver, algunas organizaciones chiís, hay organizaciones suníes. Es una resistencia bastante heterogénea. Y bueno, es una buena noticia que se hayan unido para coordinar las acciones que están llevando a cabo con cada vez más éxito. Porque la otra buena noticia es que tenemos que hablar del mes de octubre como un mes negro para la ocupación, porque el número de bajas estadounidenses ha ascendido hasta la redonda cifra de 100 y no ha dejado de ascender desde el verano, desde agosto, septiembre, ha ido en constante aumento y está siendo una auténtica pesadilla para lo que son los americanos. De hecho, esto se ha reflejado en las últimas elecciones al Senado, donde han ganado los demócratas, cosa que no creemos que vaya a cambiar mucho las cosas, pero que sí que es un indicador de que ahí no lo están haciendo bien. Ya hemos visto caer la cabeza de Donald Rumsfeld, no como nos gustaría verla caer, desde luego, pero por lo menos ya no está al frente de donde estaba. Y bueno, en Irak pues las cosas están llegando a una situación de no retorno. Se está hablando de que hay contactos con la resistencia por parte de la ocupación, que ya desesperadamente intenta atajar la, como ellos llaman, la violencia, como a costa de lo que sea. Y lo último que hemos oído es que se está hablando de que en la ciudad de Basora iba a ser uno de los primeros lugares donde iba a pasar a ser de control exclusivo de lo que es el ejército iraquí, que es colaboracionista con la ocupación, pero que es iraquí, y la policía iraquí. Con lo cual, cuando eso pase, ya veremos qué sucede en Basora, porque ahí va a haber Mari Morena, seguro. Y bueno, eso es lo más así significativo de Irak.
También recientemente, pues recordar la condena a muerte de Saddam Hussein, ¿no? Y pues a raíz de esas elecciones, Bush está empezando a hablar con el Partido Republicano, es el suyo, ¿no?
Sí.
Con el Demócrata, y parece que pudiera haber un cambio de postura, bueno, un cambio de postura, que pudiera ser que en un periodo no muy lejano se replanteen el salir de allí.
Yo creo que todo más bien responde a un intento de aparentar hacer un cambio para que la gente no se le eche encima como se le está echando. Pero en realidad no creo que ese cambio se cristalice, porque lo único que han hecho es quitar al que estaba a la cabeza y poner a otro que va a continuar con la misma política. Pero bueno, todo hecho de que ellos se vean obligados a cambiar cosas, pues es positivo, desde luego.
Había también unas noticias sobre Palestina.
Sí. En Palestina, bueno, hemos vivido un mes muy convulso, ha habido un montón de muertos, se reconocían oficialmente 16 muertos, pero yo he hablado con una mujer de allí y me dijo que podían llegar a superar los 50, claro, que esto no se puede confirmar, porque como podéis imaginar, al igual que en México, la información que llega de Palestina pues es muy precaria y casi siempre pues es muy difícil contrastarlo con 100% de veracidad. Pero lo que está ocurriendo, no hay más que ver el telediario, el ejército israelí está entrando una y otra vez en territorios como Gaza, ellos dicen que buscando a los que lanzan los misiles, y bueno, hasta ahora han muerto dos israelíes por aproximadamente casi 200, creo que era palestinos. Y bueno, la proporción es bastante escandalosa. Como dato significativo, quería resaltar que justo en medio de todo el conflicto, el Papa Benedicto XVI, o Ratzinger, como le quieran llamar, se pronunció sobre el tema de Israel y Palestina para pedirle al presidente de Israel que prohibiera la manifestación del orgullo gay en Israel, cosa que es bastante sarcástica, por no decir macabra, teniendo en cuenta toda la ola de crímenes que se estaba desatando y de lo que absolutamente no dijo absolutamente nada.
Sí, parece que al Papa le preocupan más otras cosas, ¿no?
Sí, desde luego, como siempre, en su línea.
¿No le comentó nada de las fechorías que había hecho el
No le comentó nada. No sabemos si también le dijo que le admiraba como Putin por haber violado a más de 10 mujeres, pero sobre el tema de los palestinos muertos, no.
Parece que les interesa todo menos la vida humana.
Sí,
¿no?
Tiene un concepto de la moralidad un poco exclusivo.
Pues nada, a raíz del tema de Palestina vamos a escuchar la canción El muro de la vergüenza de Boycott.
Eso es.
Hay que derribar, hay que destruir los muros, las mentiras, los derechos morales. Hay que convivir con religiones, culturas diferentes, así gritaremos hasta reventar, gritar con Dios que quiera cosas, evitar la guerra y la ocupación de Israel, sobre Palestina, evitar el muro y los baños de sangre que hay.
Y para acabar, vamos a recordaros las convocatorias de los próximos días. El día 26 de noviembre, o sea, este domingo, en Neptuno, se convoca una manifestación estatal de los trabajadores de Correos por un salario y unas condiciones de trabajo dignas.
Como hemos dicho antes, una plataforma de base de trabajadores de Correos, al margen de todos los sindicatos estos que nos venden.
A las 12 de la mañana, recordamos.
Ahí estaremos. Y bueno, yo no quiero pasar una semana más sin recordaros el tema de los cousos, que como sabéis, y digo toda la semana, nos juntamos los días 8 de cada mes a las 8 de la tarde enfrente de la Embajada de Estados Unidos, que está en el metro de
Núñez de Balboa, pues.
Núñez de Balboa, exactamente, es que como siempre voy andando. Y bueno, y luego aparte también comentaros que va a salir ahora la sentencia del Tribunal Supremo al recurso y probablemente, vamos, casi seguro vamos a hacer una concentración también el día 5, pero como todavía no está confirmado, ya os lo confirmaré la semana que viene.
Y para el sábado 25, este sábado, en el Centro Social Ocupado del Arma, que está en la calle, para los que no hayáis estado todavía, en la calle Bernardino Obregón, enfrente de la Sala Caracol, va a haber una jornada de apoyo al pueblo mapuche. Empezará a las 8 con la proyección del documental El Despojo. Posteriormente habrá un comedor vegano y una actuación de clown a cargo de Armando Jaleo y de Tarandeta. Y terminará todo esto a las 11:30 con un concierto de cantautores Corazón Negro y Estevez. Posteriormente habrá una fiesta y va a haber un bono de apoyo de 6 euros que se puede comprar en el Achuri o en Quijote, o en el Quijote en Lavapiés, o en el Bar París, o en el Circo, en la zona de Puente de Vallecas.
Y con esto nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene.
Y deseando con todo nuestro corazón que esto llegue a vosotros, porque estamos ya desesperados de todos los problemas que hemos tenido.
Venga, un besito, chao.
Hasta la próxima.
Hasta otra.